Estudios Planeteando presenta.
Estamos de vuelta aquí en lo que es Wikimars 2020 Leiding, que es para celebrar que va a estar amartizando la sonda Perseverance del proyecto Mars 2020, que fue lanzado el año pasado, por eso es 2020, en el planeta Marte, y es la primera sonda que va destinada con una misión astrobiológica de buscar vida pasada en ese planeta. Y no solo eso, sino que también va con un dron, con un helicóptero, que va a ser el primer objeto que vamos a hacer volar en una atmósfera diferente a la del planeta Tierra. Y para continuar con esta celebración, el día de hoy nos acompaña, como siempre, Sofi y, por supuesto, el gran y único Javier Santaolalla. ¿Cómo estás?
Muy buenas a los dos, Sofi y Sebas. Muy feliz de compartir esto con ustedes, con mucha expectación y muchas ganas de que llegue mañana y vivir esos 7 minutos apasionantes. Y nada, pues esperemos que el 2020 de Mars no sea gafe. Decimos gafe en España cuando un nombre da mala suerte, y tener 2020.
Bueno, sí. Sí, no, esperemos que no pase lo que pasó literalmente en el 2020, en la misión 2020, y sí, que tengamos imágenes espectaculares del amartizaje. Antes de que sigan todos preguntando por el chat, pues ya voy a hacer el sonido. ¡Arr! Ahí tienen el sonido de pirata. Y sí, efectivamente, me ocurrió un accidente el día de antes de ayer, así que por eso estoy con este parche. Todo bien, nada grave, simplemente tengo que tener el ojo en oscuridad. Javi, es muy difícil que no te conozca a alguien, pero... en mi canal me refiero, y en lo de hacer el espacio. Yo no te conozco, por ejemplo, pero si nos puedes contar un poquito de quién eres, qué es lo que haces, dónde estudiaste y, por supuesto, tu canal de YouTube.
Muy bien, pues me llamo Javier Santaolalla, soy ingeniero en telecomunicaciones, aunque luego me enamoré de la física y me hice físico y doctor en física. Trabajé en física de partículas, hice un doctorado en el CERN, en el experimento CBS, buscando partículas que aparecían en las colisiones. Y bueno, cuando acabó mi doctorado, empecé a hacer divulgación científica, empecé haciendo comedia científica y poco a poco fui dirigiéndome hacia lo audiovisual, que es donde he encontrado yo, pues, mi felicidad, grabando vídeos, haciendo directos, hablando con gente. Y aquí estamos, ahora mismo... sigo con mis proyectos, estudié un proyecto, ayer, el lunes, estrené un proyecto en televisión digital, así, española, que se llama What in Place, y estoy, bueno, con mis canales de YouTube, como de tu blog, pues nada, haciendo estas vainas locas de la divulgación, hablando de internet por aquí, de ciencia por aquí, por internet.
Sí, mira, me va a perdonar Ricardo, pero no lo invité a esta, pero sé que hay una historia ahí entre Astroblog y tú, sobre la creación de Datum Blog.
Sí, porque yo empecé con Datum Voltio, pero el canal no era mío, es de una productora. Fue muy bonito porque, bueno, se fijaron en mi trabajo, me lo ofrecieron, a mí me pareció buena idea, empecé con ellos. Y a mitad de proyecto, cuando llevaba un par de años ya con Datum Voltio, tuve un encuentro con Astroblog, con nuestro amigo Ricardo, que vino a verme a Madrid, luego nos fuimos juntos a Suiza, Ginebra, y estando allí en Ginebra, pues me dijo de, coño, debería haber, bueno, coño no, ¿cómo hablan en Chile? Po, debería abrirte esa weá de canal, hacer tu canal propio. Y yo, al principio tenía miedo, ¿no? Digo, oh, eso es mucho trabajo para mí, no sé si voy a poder... Pero al final hice caso, creé mi canal propio y, bueno, ese es Datum Blog, que lo creé, pues él le dio el nombre, le puedes llamar Datum Blog, el nombre está súper guay, bueno, vamos a ver.
Sí, increíblemente, Astroblog, Datum Blog, sí, sí, yo de hecho estaba con Ricardo Santiago ese día cuando me dijo, oye, te tengo una novedad, Javi se va a hacer su propio canal de YouTube, le dije, a huevo. Bueno, en ese tiempo no hablaba tan mexicano, dije, ah, no, güey, lo dije así más chileno, y ahí pues apareció el gran... Date un blog que ha inspirado mucho y nos enseñó que el bosón de Higgs no te hace la cama.
Entre otras cosas.
Exacto. Javi, ¿qué opinas tú en general de... por si acaso, antes de hacerte más preguntas, ¿pueden ustedes también dejar preguntas para Javier en el chat, en los comentarios, para que él se las pueda ir respondiendo en vivo? Lo tenemos por poquito tiempo, solamente 30 minutos, así que aprovechen de hacer todas las preguntas que quieran. Javi, explícame desde un punto, desde la genética cuántica, cómo es que eres tan guapo. No, mentira, esa no era la pregunta. No, quería que me dieras tu opinión sobre justamente el Mars 2020.
Bueno, pues, y todo eso. Sí, yo sinceramente no he sido una persona que ha estado demasiado pegada a la actualidad espacial. Siempre es una cosa que me ha llamado mucho la atención, pero mi camino se fue por la física de partículas, entonces no he estado demasiado ligado al mundo de la exploración espacial. También es verdad que la exploración espacial ha estado como medio dormida en los últimos años y ahora está empezando a despertar fuerte. Y empezó a darme la curiosidad cuando empecé a indagar con el tema de Elon Musk el año pasado, viendo un poquito más los proyectos de SpaceX. Y ahora, bueno, pues toda la exploración de Marte y todo lo que está ocurriendo me parece fascinante. Entonces soy un novato, lo que se podría llamar un newbie, ¿no? Que le dice un rookie, un recién llegado al tema. Pero bueno, Perseverance, pues el Mars 2020, por lo que estaba leyendo, estaba investigando, tengo aquí varios libros y he estado mirando, voy a intentar hacer algún par de vídeos de todo esto. Pues un proyecto muy ambicioso para responder una gran pregunta, poco a poco, enfocar el tema de la vida en otros planetas. Creo que es una pregunta, pues de las más importantes del día que se descubra la respuesta, pues será impresionante. De las preguntas más importantes de la ciencia actual. Y me parece una maravilla que es un lugar donde la física, la astronomía y la biología se tocan. Entonces, me parece algo súper bonito porque incluye muchas ramas de la ciencia y eso lo hace especialmente bonito. Veremos qué ocurre con Perseverance, ese rover que va a estar ahí recorriendo una zona muy particular. Veremos qué es capaz de pillar de por ahí y veremos cuáles son las respuestas que nos da acerca de grandes misterios de que nos devuelve nuestro planeta hermano.
Sí, no, y tener en cuenta los desafíos que se vienen, por ejemplo, no solamente el amartizaje del Perseverance, sino que también el que vamos a hacer volar por primera vez una sonda en una atmósfera diferente a la de la Tierra, y por supuesto el tema de que se planea traer esas rocas de vuelta de Marte a la Tierra, sería la primera vez que se hace algo así, y no tienen todavía ni idea de cómo hacerlo. Pero aprovechando de que eres físico, y que mencioné lo de otra atmósfera y un helicóptero, cuéntame, ¿por qué es diferente un helicóptero en otra atmósfera? ¿Qué tiene de diferente y por qué es tan asombroso?
Vale, sin ser yo experto, te puedo dar un par de guías que yo supongo, ¿no? Por mi poco conocimiento, pero claro, obviamente un aparato para mantenerse en el aire tiene que vencer la fuerza de gravedad que impulsa hacia abajo. Entonces tiene que generar hacia arriba una fuerza por lo menos igual a la fuerza que impulsa hacia abajo, que es una fuerza en general que es bastante intensa. La fuerza de gravedad es todo el planeta tirando un bicho. Entonces esa fuerza se llama sustentación. Y dentro de un planeta se obtiene gracias a la interacción de un cuerpo con el aire. El aire empuja el cuerpo hacia arriba, pues como ocurre cuando te metes tú en el mar. En el mar pues tú flotas porque hay una fuerza de sustentación que hace que tú no te hundas. En el aire nos hundimos porque pesamos mucho, pero con diferentes técnicas se puede conseguir que un cuerpo no se hunda en el aire gracias a esa fuerza que ejerce el aire sobre el objeto. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues que en la atmósfera terrestre tenemos súper controlada la navegación aérea, ¿no? La tenemos controlada con aviones, con helicópteros, con drones, y básicamente son técnicas de movimiento de aire que hacen que se genere un flujo de fuerza hacia arriba, pero depende, claro, de la atmósfera terrestre, que es una atmósfera, son 16 kilómetros, con una presión de una atmósfera en el nivel del mar, y es una atmósfera, por lo tanto, bastante densa. ¿Qué ocurre en Marte? Pues es un planeta primero que es más pequeño, es algo así como la mitad en diámetro de la Tierra, lo cual significa que tiene una gravedad más débil, pero por contra dificulta la cuestión porque la atmósfera también es más tenue. En este caso creo que es un 1% de la densidad de la Tierra, lo que hace que la fuerza de sustentación sea más complicada conseguirla. Entonces, investigar cuál es la tecnología más apropiada para esto, pues requiere hacer experimentos en cámaras de vacío. Y bueno, pues ahí está la propuesta. Se llama, ¿cómo se llama este cacharro? Ingenuity, ¿no? Ingenuity.
Sí, ingenuidad en español.
Ingenuidad. Y es un cacharro que bueno, funciona, ¿no? Con dos aspas de 2 metros de ancho y que gira en sentido contrario. Bueno, una auténtica obra de la ingeniería para resolver este problema que es el de la baja densidad atmosférica que tiene Marte, una atmósfera muy diferente a la atmósfera terrestre.
Sí, no, es todo un desafío de ingeniería, de astronomía, de astrobiología, de como tú dices, pues es básicamente el punto donde todas las ciencias se tocan con esto de la astrobiología. Ah, por aquí preguntan que por qué Javi no sabe hacer memes. Pues yo me he reído harto con los memes de que es señor, la verdad. Yo digo que son buenos memes, señor. Lamentablemente ya estamos envejeciendo, Javi.
Es algo contra lo que no se puede luchar, son las leyes de la física, la segunda ley de la termodinámica. Que sepas que tú también vas a ser a un día un boomer y no sabrás hacer los futuros memes. Así que no te rías muy alto, dice no escupas muy alto porque luego te cae.
Exacto, exacto. Por aquí había una pregunta directa para ti. Esto es de tu último video, si mal no lo recuerdo. Dice, ¿confías en la teoría M como teoría definitiva del todo?
Wow. Es una pregunta compleja. Yo personalmente no he estudiado teoría de cuerdas más que como una asignatura del máster. Después me fui a hacer física de partículas y las cuerdas no las he vuelto a tocar. De manera que la teoría M, pues no, yo no la he estudiado en profundidad. Es José, el que hace los videos conmigo, quien mejor te puede responder. A mí, honestamente, todo esto de la teoría de cuerdas fue, me genera cierto... es curioso y es interesante, pero bueno, todavía no he demostrado nada, no he probado nada. El tema de la teoría del todo también es una cosa que casi suena a algo de modé, algo ya pasado de moda, ¿no? Porque, no sé, me parece que fue parte de una ingenuidad de los años 70 que contagiaron a... Hawking contagió a la gente, hubo una ingenuidad ahí como el primer boom de la teoría de cuerdas. Pensó que las cosas iban a ser más fáciles de lo que han sido. Entonces creo que lo de la teoría del todo es algo que cada vez me gusta menos oír hablar de eso. Una teoría del todo cada vez me parece algo más ensueño de físicos fuera de control que algo que se pueda conseguir de forma razonable en un tiempo prudente. O sea, no me parece algo que vaya a ocurrir ni mañana ni pasado mañana.
Vale, perfecto. Acá hay una pregunta un poco más sencilla que esa, la verdad. Si no, esta sí estamos mucho más sencilla. Dice, Javi, ¿hay alguna manera de que yo pueda empezar a aprender física teórica de manera autodidacta para no entrar sin conocimientos al colegio?
Bueno, pues sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entre ellas, leer libros, ver vídeos de YouTube, libros de texto. Mira, yo tengo por aquí un par de libros de texto. Están los libros de Feynman, pero estos ya son nivel universitario, no sé en qué nivel estás, pero hay muchos libros de ejercicios y libros de teoría que son súper interesantes. Y al margen, este domingo estreno un proyecto que me tiene muy nervioso. No he podido decir nada todavía, pero es un proyecto el más loco que he hecho en mi vida. Voy a crear una especie de plataforma de vídeos, una plataforma de vídeos de educativos. Nada, ¿cómo va? Pero en teoría ahí vas a poder encontrar mucho conocimiento para poder ser autodidacta con las ciencias, con las ciencias en general y con la física en particular. El domingo lo anuncio, el domingo 21 a las 21 horas, hora de España.
Vamos a estar entonces atento ahí para darle difusión.
Nos comentan que si nos pudieras decir, Javier, alguna motivación para esos futuros ingenieros y científicos que están por entrar en esta área.
¡Que huyan! Que vayan a la biología, ¿verdad, Wiliseba?
No, yo cuando preguntan si quieren estudiar biología, ¿qué tienen que hacer? Yo digo que huyan también, así que estamos similares en eso.
Acaban huyendo de todos los lados. No, pues que es muy bonito, que es de verdad que hacer lo que te gusta es muy bonito. Si te gusta, hazlo, porque es verdaderamente apasionante. Y solo como consejo, pues que sean personas trabajadoras, responsables, porque no son carreras fáciles. Se vive muy bien porque son carreras que tienen mucho trabajo, o sea que es difícil quedarte desempleado. Pero bueno, pues no es fácil salir adelante. Entonces, que sean, mira, el nombre lo dice, Perseverance. Pues eso, que sean muy perseverant. ¿Perseverant?
Que sean muy perseverantes. va. Salso Playa. Javi Salso es Playa.
Es mi otro nombre.
Sí. ¿Qué es lo que te apasiona para... Perdón, me dio risa. ¿Qué es lo que te apasiona para seguir enseñando y creando el contenido que conocemos?
Pues son muchas cosas. La primera es que cuando creo contenido aprendo mucho y me encanta aprender. Entonces, hoy me he pasado el día leyendo este libro maravilloso que tengo aquí, de Carlos Viriores, que habla sobre la exploración espacial y la búsqueda de vida. Y lo he hecho porque quería prepararme bien para lo de mañana. Entonces, al final es leer, aprender. Yo esta mañana me levanté y me puse 2 horas a leer en la cama. Y no sé, se me ocurre la mejor forma de empezar un día que pasarte 2 horas en la cama leyendo. O sea, no sé cuánta gente puede decir que su trabajo consiste en levantarse y ponerse a leer un libro en la cama. Eso me apasiona y me encanta. Y otra cosa que me encanta es que cuando cuento algo en un vídeo, pues sé que estoy llegando a muchas personas y que esas muchas personas pues lo aprecian, lo valoran. Y luego cuando me encuentro con la gente me lo agradece y es bonito saber que estoy haciendo algo por los demás. Entonces, esa mezcla de yo disfrutar haciendo lo que hago y la gente disfrutando lo que yo hago, pues eso hace que mi trabajo sea muy bonito.
Sí, de hecho quiero fusionar justamente tu respuesta de esta pregunta con la anterior de qué es lo que uno tiene que estudiar. Siempre, siempre la pasión por delante. Si a ti te apasiona algo, lo vas a hacer bien. Entonces, pues realmente no se trata que ustedes estudien física, que ustedes estudien biología o que sean divulgadores de ciencia, etcétera, etcétera. Ya ve, por
Así
ejemplo, que
es.
Javi no sirve para hacer malabares, entonces no se dedicó
Ah, no,
a
mira,
hacer
mira, mira.
malabares. Entonces,
Sí.
siempre dedicarse a lo que a ustedes les apasiona realmente.
Muy de acuerdo con lo que está diciendo Wikisebas, porque muchas veces nuestro mensaje, supongo el tuyo también, el de todos nosotros, es como la física, la ciencia, la biología. Pero es que al final, pues eso, pues que hay mucha gente que pues no le gusta o no le va o prefiere la música o prefiere el arte, prefiere la literatura, la medicina, pues estupendo. O sea, tampoco hay que obligar a la gente, o sea, cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz. Entonces, haz lo que te haga feliz, sea lo que sea.
Exacto. De hecho, siempre digo una frase así como tú dices, mi trabajo consiste en leer un libro en la cama. Yo siempre digo, mi trabajo es estar de vacaciones buscando bichos afuera. Así que pues siempre
Ah,
uno lo siente ya no como un trabajo, sino como algo que te gusta hacer.
sí, sin duda, sin duda.
Acá alguien pregunta qué tan hardcore es la astrofísica. Supongo que es una pregunta bastante subjetiva, con una respuesta bastante subjetiva, la verdad.
Yo no he hecho astrofísica y hice física de partículas. De hecho, no tomé ninguna asignatura de astrofísica. Es una de las grandes cosas que tengo pendientes en mi vida. Quiero estudiar astrofísica y algún día lo haré. Estoy seguro de ello, cuando me jubile o algo de eso, estudiaré astrofísica. Entonces no te puedo decir, pero en general la física es complicada. O sea, entonces, ¿qué tan hardcore del 1 al 10 dentro de todo lo que puedes estudiar por ahí? Puede ser un 7, un 8, fácil.
Sí, Sofi estudia eso, ¿no?
¿Mande?
Que tú estudias astrofísica.
Sí, bueno, ahorita principalmente astronomía, ya después la idea es, yo creo que sí, enfocarme en la astrofísica. Primero astronomía y después ya astrofísica.
Vale, ¿y qué tan hardcore sientes tú que es la astrofísica en comparación a otras ciencias?
Sí, siento que sí es más pesada que la astronomía. Entonces sí, es complicada. De hecho, sí, pero se me hace
Mucha
muy
física.
interesante, la verdad. Para la astrofísica sí creo que tendría que, bueno, prepararme un poquito más con lo básico. Siento que lo básico es la astronomía y ya una vez dominando eso, entrar ahora sí en el área pesada que sería la astrofísica.
Va, que si sería posible mandar personas a Marte en 2025. Pues siempre digo, posibilidades y probabilidades hay para todo. Ahora que se pueda lograr es otra cosa. Honestamente, siento que 2025 está muy encima y esta es mi perspectiva, obviamente. Quiero también escuchar la de Javi y la de Sofi, si es que quiere también dar su perspectiva. Pues siento que mandar personas a Marte todavía es como mandarlas a morir directamente, porque hay una serie de desafíos que no están resueltos, es mandar personas a estresarse a lugares encerrados, en cúpula, todo el tema psicológico y psiquiátrico que se les genera a estas personas estando en otro planeta, que no pueden volver al planeta Tierra. O sea, es todo un tema de la salud también, porque pues si te enfermas, si te duele el estómago, tú vas al hospital de la vuelta, ahí ellos mismos son sus propios médicos, sus propios ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué tan viable, honestamente, sea en corto plazo mandar gente a Marte. No sé qué opinas tú, Javi, según tu opinión.
Coincido contigo. A ver, yo no soy experto de nuevo en estas cosas, pero a priori parece una auténtica locura, porque todavía quedan muchas cosas. Es una pasada porque, por ejemplo, el Mars 2020 va a hacer estudios importantes con respecto a futuras expediciones humanas y, claro, va a tardar en obtener resultados. En 2025 está aquí al lado. Me parece una auténtica locura. No, no, yo creo que un plazo razonable es para la década de los 30, la siguiente década. Creo que es un plazo razonable para desarrollar muchas tecnologías, porque yo creo que además tiene que haber misiones que lleguen a Marte preparando la llegada del ser humano, para que cuando llegue el ser humano no se encuentre solo, sino que encuentre ya cierto entorno y ciertas cosas ya, bueno, material y recursos. Entonces, sí, puede que el 2025 sea muy, altamente optimista. Entonces, calma, calma.
Sí, todo a su tiempo. Igual que el hecho de encontrar vida en otros planetas. Primero hay que caminar para después correr. Entonces, ya vamos con el primer paso, que es buscar vida pasada con el Perseverance ahora en esta misión. Así que ahí, de poquito a poquito, pues vamos abriendo más y más campos en la ciencia.
Poco a poco, sí. Y como dices tú, tampoco hay que correr demasiado. Hay que ir pasito a pasito, porque no corre tampoco tanta prisa y hay que hacer las cosas bien. Sí. Las vidas humanas no es un robot, no es lo mismo.
Sí, totalmente. Y a todo esto, como dato paréntesis curioso, esto en el ojo me pasó por estar paseando en la playa con viento y arena. Ya me imagino cómo será salir en Marte con una tormenta de arena y que se te rompa el traje marciano, por ejemplo. Sí, me ocurrió con una ventica.
Así que eres una florecilla.
No, y es raro, siempre digo, me atacó un puma, me pongo arañas venenosas en la mano, pero el viento con la arena me mató el ojo. Así que pues, me metieron ahí cristales y me hicieron heridas adentro. Entonces, pues, acá pregunta, ¿qué consejo darías a alguien que quiere comunicar la ciencia?
Bueno, es una pregunta que me hacen mucho y no es fácil encontrar una respuesta a esa pregunta, porque si fuera tan fácil, pues... si fuera fácil, pues estaría lleno de divulgadores, pero no es nada fácil. ¿Consejo? Pues para mí el consejo quizás más importante es paradójico, porque comunicar consiste en hablar, pero yo te aconsejaría que aprendieras a escuchar. Creo que yo tomé un largo periodo de labor de escuchar antes de empezar a hablar. Incluso cuando empecé a hablar me escuchaba y escuchaba la opinión de mucha gente. Escucha lo que la gente te aconseja. Escucha lo que la gente dice, tu público, ve a otras personas divulgando, escúchales para ver qué te gusta y qué no te gusta. Intenta explorar, buscar, comparar, explora, escucha mucho.
Sí, totalmente de acuerdo con Javi. Creo que una de las cosas que más me ha ayudado también a mí como divulgador de ciencia es ver lo que la gente está pidiendo, aceptar también cuando te corrigen, ya no ponerse en una postura así, no, yo tengo la razón, no, para nada. Es por eso es mejor a veces la palabra comunicar ciencia que divulgar ciencia, justamente porque es una comunicación. Se me perdió la que te quería hacer, pero era, ¿qué es lo que más te gusta y más te apasiona de la ciencia? Y ya dos preguntas más después de esta y cerramos.
Bueno, en general me gusta el espíritu de la ciencia, me encantan los valores de la ciencia, me encanta que la ciencia sea algo pues tan bonito dentro del espíritu humano, de conocer, descubrir, son palabras muy bonitas estos verbos, conocer, descubrir, buscar, investigar, y luego otras palabras muy bonitas son la curiosidad, el asombro, el anhelo, la fascinación, todas estas palabras están asociadas a la ciencia, y me parece muy bonito que luego, aparte de todo esto, el espíritu relativo a la ciencia, que es la duda, el escepticismo, la prudencia, la colaboración, la cooperación, el trabajo en equipo. Todas estas palabras que he dicho son súper bonitas y creo en ellas como valores de vida. Y eso es a mí lo que más bonito me parece de la ciencia, es que estos valores que tengo de vida bastante los encuentro reflejados en lo que encuentro como valores de la ciencia.
Acá está. Porque pues se habla mucho de la labor astrobiológica casi a nivel fósil del Perseverance, pero no se ha preguntado sobre las otras labores que hace. Entonces aquí te preguntan que, ¿qué contribución a la física, o sea, la física específicamente, tiene la misión Mars 2020?
Bueno, pues, querido Daniel Mauricio, he de decirte que todo es física. Entonces, no, a ver, honestamente... los objetivos de Mars 2020 son más hacia la astrobiología, la biología, la geología y la química que a la física. Porque en realidad los objetivos, si los ves, son básicamente eso, buscar entornos de investigación donde puedan encontrar entornos, ambientes propicios para la vida, buscar reacciones químicas o elementos químicos que puedan indicar la existencia de vida, lo que son las biofirmas. Buscar formas de transformar químicamente para generar oxígeno, o sea, al final son todo química, biología, química, te fijas, química, biología, física, pues muy poco, pero es que todo tiene que ver con la física. Entonces, bueno, pues estamos descubriendo nuestro sistema solar. ¿El sistema solar es física? Sí, pues de alguna forma estamos haciendo física. La química, bueno, sí, obtener oxígeno, al final toca con la física molecular. Todo la, muchas veces la ciencia está mucho más interconectada de lo que la gente presupone, y hay muchísimos físicos trabajando en esto porque precisamente, bueno, en las trayectorias, los cohetes, la cohetería, las reacciones, creo que el Perseverance también tiene un sistema energético basado en reacciones nucleares, ¿no? Creo que tiene un equipo de plutonio para generar energía. Esto es física, bueno, en definitiva las cámaras, física, óptica. Es que no se puede hablar de ningún proyecto espacial sin hablar de física, es imposible. Pero hacia la investigación en física no está como objetivo es aprender sobre la física, sí, pues las constantes del universo o medir la velocidad de la luz, nada de esto. En principio no.
Vale, perfecta, perfecta tu respuesta y vamos con la última. Me gusta mucho la física y a veces me preguntan para qué sirve, ¿qué puedo responder?
Pues podría estar horas hablando y te podría hablar de grandes inventos relacionados con la física, como, bueno, pues los aviones, internet, que se creó, por cierto, la 3V se creó en el CERN. Te podría hablar de miles de desarrollos que al final tenemos en el día a día y que vienen de la física, pero hay algo más profundo y se hace física por placer. Al final, Richard Feynman lo decía, la física es como el sexo. Claro que tiene una aplicación, pero no es por eso por lo que se hace. Es una forma de decirlo, que sirve para algo, pero el mayor uso que se le da a la física es el placer de hacerla.
Perfecto. Entonces, vamos cerrando el directo. Antes de los respectivos agradecimientos y todo, pues recordarles de que este evento es en honor al Perseverance y al Ingenuity que están aterrizando con la misión, bueno, amartizando, con la misión Mars 2020 para buscar vida pasada en Marte, dentro de otros proyectos que se están haciendo justamente también para analizar la atmósfera de Marte, etcétera, etcétera, etcétera. Y es posible gracias al canal Wikiseba, o sea, yo, y ExoWikiSeba, que es mi nuevo emprendimiento justamente de astrobiología, para que también vayan a suscribirse a ese nuevo canal. Y Sofi es la encargada, va a ser la encargada justamente de lo que es infografías en ExoWikiSeba. También está siendo transmitido por Hacia el Espacio de la Agencia Espacial Mexicana y por el Club de Astronomía de la Universidad San Luis Potosí y Neurona Red. Y por supuesto, tenemos la colaboración especial de TAI, que es la marca de peluches TAI, de la misma de que fue el Tremor, el dinosaurio que fue con el Crew Dragon al espacio, así que también los tenemos aquí en este evento. Y por supuesto, Javi, darte un millón de gracias, agradecerte como siempre tu tiempo, el poder estar en este espacio y poder compartir tanto con nosotros como con todo el público que en este momento está viendo.
Como bien sabes, yo siempre que pueda contribuir y me dé la fuerza y el tiempo, siempre estaré aquí. Así que muchas gracias a ti, Wikisea, por invitarme. Y si me invitas en el futuro, pues volveré.
Vale, vale, perfecto. Y voy, por supuesto, con la típica exageración, que no se note que es exageración, pero yo digo que no todo el mundo conoce al gran Javi, pero todo el mundo debería conocerlo. Así que, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere seguir haciéndote preguntas o quieren ver tu contenido?
Bueno, pues se pueden dar un voltio por mis canales. Date un voltio es una juego de palabras, significa date una vuelta, ¿no? Pásate por ahí. Date un blog, date un voltio, todas esas cosas. Si buscan Javier Santolaya, que estoy en muchos proyectos muy bonitos, por cierto, Javier Santolaya lo buscan en Google y lo van a encontrar. Muchas vale. cosas, porque la verdad que estoy haciendo muchas cosas últimamente.
Vale, perfecto. Un millón de gracias, Javi, por todo el a tiempo ti, y el espacio. Y bye, bye.
Chao.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.